García Rioja. Muy buenas tardes otra vez.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Que tenemos que salir de dudas con la famosa espirulina, que tiene un nombre que parece, no sé, pues un sobre para quitar el resfriado, pero no es eso realmente. Estamos hablando de una alga.
Sí, es una microalga, es una alga muy chiquitita, microscópica, que es del grupo de las cianobacterias. Y bueno, cianobacterias porque tienen esta coloración azul y verdosa. El verde se lo da la clorofila y lo azul se lo da una sustancia pigmentaria también que se llama ficocianina. Y claro, son así de un color verde azuladito que son peculiares.
¿Qué es lo que hace especial, ¿no?, a este alga microscópica?
Pues esta alga microscópica tiene muy buenas propiedades, sobre todo para en beneficio de la salud. Es por ello que se ha puesto de moda como suplemento nutricional o como complemento dietético, sobre todo en aquellas personas que no le gusta consumir productos, digamos, industriales, ¿no? Algo más natural, algo más pues de ecológico, incluso decir, ¿no? Pero no siendo ecológico, pero sí que no tiene casi procesación a nivel industrial. Sobre todo en el ámbito de la gente vegetariana, los veganos, pues ahí hay mucho consumo del tema de la espirulina. Y claro, le han dado el grado de superalimento, porque tiene unas propiedades en composición muy, muy, muy ricas en cosas esenciales.
¿Y cuáles serían esas cosas esenciales, ¿no?, que son beneficiosas para nuestro organismo?
Sí, pues de su composición, de la composición de la espirulina, el 60-70% de ella son proteínas. Entonces son proteínas, además de una buena biodisponibilidad, aun siendo vegetales, son muy biodisponibles, el cuerpo las acepta porque son de gran valor. Y casi todos los aminoácidos que vienen en esas proteínas son, bueno, están todos los esenciales, ¿no? Y además, pues ya te digo, en unas proporciones bastante, bastante decentes. Esto lo hace un buen suplemento para aquellas personas que tengan déficit proteico, sobre todo pues en el ámbito de los veganos, los vegetarianos, ¿no?, que pueden llegar a, quitando ese consumo de carne, llegar a tener problemas.
O sea, al retirar la proteína que estaría en la carne, con esto lo que estaríamos es aportando lo que nos falta, ¿no?, en nuestra dieta.
Sí, al fin y al cabo esto es un suplemento, un complemento. No las sustituye, no sustituye los alimentos, pero sí que es verdad que aporta, ¿no?, ese extra de aminoácidos, pues que junto con las legumbres, junto con la quinoa, junto con cereales y demás, podemos hacer que tengamos un buen perfil proteico en el cuerpo.
¿A quién le podría ir bien y a quién no le podría ir bien?
Pues le podría ir bien sobre todo a aquellas personas que tienen el colesterol alto o que tienen desarreglos a nivel cardiovascular, porque tiene algo de grasa, no mucha, pero tiene algo de grasa, y esa grasa es saludable, porque es grasa esencial de la serie omega 6, y el ácido que viene mayoritariamente es ácido graso, ácido gamma-linolénico. Y este ácido gamma-linolénico es muy, muy importante porque está asociado pues a un correcto funcionamiento cardiovascular.
O sea, que eso que vemos en los anuncios, estoy pensando en esos yogures famosísimos que llevan omega 6 añadido, la espirulina también tendría eso mismo.
Sí, también tiene eso, y además lo tiene en un ácido muy peculiar. Porque mira, en nuestra sociedad tendemos a pasarnos de omega 6, porque es que el consumo excesivo de omega 6 es todo lo contrario. El consumo excesivo de omega 6, en vez de ayudar a nuestro corazón y a nuestro colesterol, lo empeora. En España hicieron un estudio, bueno, y en toda Europa, y la relación asidua, la relación más habitual es 10-1. Omega 6 consumimos 10 partes y de omega 3 consumimos una parte. Esta relación omega 6-omega 3 no es saludable. La relación saludable está en 4-1 aproximadamente. Es decir, cada 4 partes de omega 6 que consumimos, una de omega 3. Esto es por culpa de que tenemos una dieta con alto contenido en aceite de girasol y poco consumo de pescado, así que nos tenemos que poner un poquito las pilas con, pues, evitando aceites y frituras y dándole más importancia en nuestra dieta al pescado, sobre todo el pescado azul, que es el que tiene el omega 3.
Fíjate que acabas de decir algo que a mí es que hay veces que me chirrían, ¿no? Las cosas que hacemos cuando presumimos tanto esa dieta mediterránea, que en lugar de aceite de girasol sería el aceite de oliva, y por supuesto, pues el pescado también incorporado a las mesas.
Sí, pero es que en nuestras mesas está el aceite de oliva. Entonces, ¿cómo consumimos el aceite de girasol? En realidad no lo consumimos de manera directa, aunque a veces sí, porque hay mujeres y hombres que cuando hacen repostería les gusta mucho más el utilizar el aceite de girasol, que da menos sabor al bizcocho en sí o a la repostería, pues que el aceite de oliva, o para freír porque es más económico. Pero no es ahí donde está el fallo, no es ahí donde consumimos mucho omega 6.
O sea, ¿ya en los elaborados o qué?
Sí, es en los elaborados, eso es, en lo que compramos en patatas fritas, en galletas, en todo lo que son snacks, tanto dulces como salados, es donde ahí está el aceite de girasol. Y suerte si está el aceite de girasol,
sí,
y
no
está
el de palma, ¿no?
Efectivamente, no está el de palma. Eso, por eso siempre digo, el aceite de palma, cuando tengamos el producto a la palma de nuestra mano, lo miramos en el etiquetado.
Ay, en fin, es que claro, freír patatas en casa siempre es un rollo, ¿no?
Claro, sí.
Una pereza.
Sí.
Pero la verdad es que unas patatas fritas de casa son las mejores, las más sanas.
Claro, sí. Y bueno, yo no digo fritas, al horno o incluso...
cocidas.
Claro, cocidas. A mí me gusta muchísimo el aportarle a la patata ese toque, sobre todo con especias, ¿no? Con algo que no aporte calorías añadidas, o con alguna, un poquito de aceite de oliva, con un poquito de ajo y perejil. Eso le da a la patata un toque sencillo y además sabroso.
¿Y entonces la espirulina conseguiría corregir ese desajuste que decías del omega 6, omega 3 o no?
Sí, porque mira, no es como el aceite de girasol que nos aporta el omega 6 directamente y nuestro cuerpo lo tiene que procesar, sino que nos aporta el siguiente paso. Mira, para no liar mucho a nuestros clientes, voy a intentar resumir esto un poquito y no meternos en profundidad. Para que nuestro cuerpo aproveche el omega 3 y el omega 6, tiene que pasar por unos procesos metabólicos, que es de aprovechamiento. Entonces esa sustancia se va convirtiendo en otras hasta que nuestro cuerpo dice, ah, esta es la que quiero, y lo aprovecha. Pues bien, en el proceso de metabolismo del omega 6 y del omega 3, hay una enzima que media esos procesos, que es coincidente, y por tanto es una enzima que no es infinita, que se acaba. ¿Qué pasa? Que si consumimos mucho omega 6 y poco omega 3 en relación, pues es que esa enzima se va hacia el omega 6. Además, por naturaleza, está estudiado que esa enzima tiene predilección por el omega 6 porque es más eficiente con él. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como cuando una chica o un chico están pensando en dos personas, ¿no? Como que...
sí, como que... tiene que decidir, ¿no?
Que tiene que decidir un poco. Pues aquí pues le tira más una cosa porque al fin y al cabo echa cuentas y es más eficiente con una, ¿no? Pues esto es igual. Así por poner un ejemplo jocoso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que con el omega 6 que nos aporta la espirulina, nos saltamos ese paso de la enzima. Entonces, aunque nos pasemos un poquito con el omega 6, como lo estamos tomando ya del siguiente paso, digamos... que estamos tomando el producto resultante de la enzima con el omega 6 habitual, pues dejamos la enzima disponible para el omega 3, para que lo aprovechemos y para que el omega 3 que consumamos, ya sea poco o mucho, pueda estar disponible para nuestro cuerpo. Y como ya comentamos en anteriores programas, el omega 3 es buenísimo para nuestra vista, para evitar la neurodegeneración, para reducir el colesterol, para fortalecer nuestras arterias, nuestras venas y nuestro corazón. O sea, tiene tantas aplicaciones a nivel saludable que es mucho mejor así.
Uh-huh. Aceite de oliva y pescado, recordemos, que es donde
lo
encontramos.
Sí, es súper importante.
Entre otros muchos sitios. Claro, hemos hablado de que esto pues es un complemento alimenticio, uno de esos superalimentos que nos encanta ponerle etiquetas, ¿verdad?, a las cosas.
Sí.
Que es beneficioso, pues por ejemplo, para las personas que siguen dietas veganas, donde falta la proteína, pues a lo mejor es un buen complemento. Pero ¿quién tendría que tener cuidado o quién estaría desaconsejado, ¿no?, que tomase este complemento alimenticio?
Mira, en los productos que vemos en tienda, alegan en el envase que tienen B12. Por cierto, estos productos en envase, digamos...
son capsulitas, ¿no?
Sí, son comprimidos. Se venden en dos formatos. Uno es polvo fino, un polvo fino que son las microalgas ahí en un polvo verdoso que se diluye en agua y te lo tomas. O comprimidos de ese mismo polvo que ya de manera directa, vía oral, acompañado con algún líquido, pues no lo podemos tragar. Pues bien, muchas personas, sobre todo en el ámbito de los vegetarianos veganos y también personas mayores, cuando les diagnostican que tienen deficiencia de B12, de cobalamina, les dicen, pues tienes que tomar suplemento, ¿no? Y cuando van a una herboristería, a un centro, un ecocentro ecológico y demás, pues les dicen, mira, la espirulina es un buen producto porque tiene B12, lo ponen en el etiquetado.
Uh-huh.
Pero claro, ese B12... No es biodisponible. Es un B12 análogo que nuestro cuerpo no puede absorber.
A ver, traducción, ¿qué es esto de biodisponible que has dicho?
Biodisponible es que nuestro cuerpo pueda aprovechar lo mayor posible de esa cantidad que consumimos para que luego pueda hacer sus funciones fisiológicas.
O sea, que está ahí pero no sirve de nada.
Eso es, está ahí pero no tenemos la capacidad, porque no tenemos enzimas, no tenemos recursos a nivel biológico para digerirla, ¿no? Para hacerla... Uh-huh. Producto hábil para nosotros, ¿no? Para nuestro organismo. Entonces, claro, ellos alegan con B12 pero si no la podemos utilizar, no te están mintiendo. No, no te están mintiendo porque la tiene, de verdad que la tiene. Tú si un día quieres llevar a juicio, no puedes, porque, pero no te sirve. No te sirve porque no te va a resolucionar el problema de salud. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con
eso. Lo que sí que tiene es hierro, ¿no?
Sí, tiene hierro, tiene manganeso, tiene magnesio, tiene sodio. Cuidado con los hipertensos. Cuidado, o sea, con hipertensos porque...
Hay hipertenso, desaconsejable tomar este.
Sí, porque tiene bastante de sodio. Porque claro, estas son algas marinas, viven en un ambiente con mucha sal y la absorben toda y luego eso, en el extracto seco tenemos una gran cantidad de sodio. Luego en otras concentraciones tenemos otros minerales como puede ser el potasio, el calcio, el fósforo y un poquito de zinc.
Bueno, pues como siempre, además, yo creo que lo más importante, ¿no? Si vamos a tomarla, consultar a alguien que sabe de todas estas cosas para que nos puedan aconsejar si en nuestro caso es más o menos recomendable. Luis, todo lo que nos has contado de la espirulina, este alga de moda, porque yo no sé por qué cada X tiempo tenemos un complemento nutricional que parece que se pone de moda, ¿no? Un superalimento que parece que es la panacea, pero ya estamos viendo que hay que tener cuidado, que no todo sirve para todos.
Claro, no todo sirve para todos porque cada cuerpo es un mundo y vuelvo. Cada persona tiene unos requerimientos y luego pues algún problemilla que otro de salud, porque claro, no todos somos perfectos y alguna cosita pues nos pasa y hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, pues como decíamos, todas esas cosas que nos has contado y las que nos cuentas semana tras semana en tu web, ¿lo podemos encontrar en dónde, en qué dirección?
En la dirección cuidadosdietéticos.com y dietetiker.com.
Bueno, pues Luis, te espero el martes que viene, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias, hasta el martes.